Bienvenidos a No Soy Moda,
donde las voces hacen eco y las historias se convierten en inspiración.
Cada historia compartida aquí es un testimonio poderoso de autoaceptación.
Únete a nosotros mientras exploramos las voces, los sueños y las lecciones de vida.
Este es el podcast No Soy Moda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más en No Soy Moda. Soy Israel González y de verdad, pues muchas gracias por estarnos compartiendo, por estarnos escuchando, por sus mensajes, tanto por vía WhatsApp como en Instagram, como en Facebook. De verdad, muchísimas gracias. Todo lo que nos dicen y todas las cosas que les gustan de este programa, pues evidentemente para nosotros son unas pequeñas caricias al corazón. Así es que gracias por sus caricias, de verdad. Y pues bueno, ayúdanos a seguir compartiendo, vamos a llegar a más gente y estoy seguro que cada capítulo que hagamos va a ser sumamente interesante para ti o para quien nos escuche. Y hoy de verdad tampoco es la excepción, no los voy a decepcionar, eso se los prometo. Tengo a alguien que nos buscó, gracias por buscarnos de esta forma y querer participar en este programa. Él es Johan Martínez, tiene 23 años, es estudiante de psicología y algo que me explota de pronto un poquito la cabeza. Es candidato a regidor por la ciudad de Torreón. Así es que, Johan, bienvenido a No Soy Moda.
Hola, Isra. Buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de aquí estar en tu programa.
Hombre, muchísimas gracias a ti por querer participar. Es un honor que tenerte en nuestros micrófonos y, pues bueno, para ello vamos a conocerte un poquito. Vamos a ver, ¿quién es Johan? ¿Cómo te defines? ¿Cómo es Johan en su vida diaria?
Ok, bueno, ¿cómo me defino? Muy pocas personas me preguntan eso, la verdad. Pues Johan es un joven de 23 años que le apasionan las causas sociales y los derechos humanos. Precisamente por mi contexto de infancia, adolescencia y juventud, me he dado cuenta que estas cosas, el ayudar a las demás personas, es algo que realmente me apasiona y me gusta hacerlo. Es por eso que también escogí la carrera de psicología, porque es una carrera, es una profesión muy noble, muy hermosa, que precisamente su fin es ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas, a llegar a su máximo nivel, a su mejor versión, a sanar o a superar pues aquellas circunstancias que les provocan algún malestar psicológico.
O sea que si tú vas a ayudar a alguien, lo vas a ayudar desde adentro.
Exacto, totalmente.
Entonces entiendo también que eres activista.
Sí, bueno, de esto, tengo poco, como un año más o menos, siendo activista en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Pero creo que todas las personas somos activistas en algo. Todos tenemos intereses diferentes, tanto hay personas que procuran el bienestar, no sé, de los animalitos, de los perros, gatos, toros, etcétera, como hay gente que se preocupa por el medio ambiente, otra gente que se preocupa por la educación, por las personas en situación de movilidad, por las personas con discapacidad. Todos tenemos alguna causa, algo que nos mueve. Entonces, tengo un año siendo activista en pro de los derechos de la comunidad LGBT. No me gusta tanto el pro de el nombre, más bien de activista, porque siento que me falta mucho más. O sea, sí siento, y no es por menospreciar mi trabajo ni nada, pero siento que me falta mucho camino por recorrer, me falta mucho que aprender, me falta mucho por hacer. Entonces, pues ahí vamos.
¿Cuál es tu orientación sexual?
Soy gay.
¿Desde qué edad?
Homosexual.
Homosensual, claro.
Homosensual, claro, verdaderamente.
¿Desde qué edad eres consciente de tu sexualidad? ¿Recuerdas?
Uy, fíjate que siempre supe desde pequeño que había algo diferente en mí. O sea, yo miraba a los otros chicos cómo se comportaban y yo decía, yo no soy eso. O sea, yo no me parezco a eso. Estoy muy lejos de ser eso. Desde muy pequeño siempre fui muy amanerado, o sea, muy femenino. Y era algo que mi papá siempre me corregía de, hey, no camines así, hey, no hables así. Mi mamá, okay, por el otro lado, mi mamá siempre me apoyaba y siempre me decía, le decía a mi papá, déjalo ser, no te metas. ¿Por qué? Porque mi mamá es lesbiana. Mi mamá salió del closet después de haberse divorciado con mi papá, después de haber tenido 5 hijos. Entonces, ella siempre supo, por ejemplo, que ella era lesbiana desde pequeña, que le sentía atracción hacia las mujeres. Entonces, siento que por su propia experiencia, no quería que yo pasara por lo mismo, que alguien me reprimiera, que alguien no me dejara ser. Y por eso me defendía y salía al quite con mi papá y con mis hermanos de déjenlo ser, no le digan nada. Entonces, siempre fui muy amanerado, siempre en el kinder, en la primaria, secundaria, prepa y actualmente universidad, me he juntado con puras mujeres. Mi círculo social siempre ha estado envuelto de puras mujeres porque con los hombres siempre había sido un lugar hostil, un lugar donde se me menospreciaba, donde se me humillaba, donde se me violentaba de muchas maneras. Entonces yo por consecuencia yo buscaba refugiarme en las mujeres y yo era súper bien recibido por ellas. Pero yo salí del closet hasta los 19 años. ¿Por qué? ¿Por qué te tardaste tanto? Me preguntarás en salir del closet, ¿no? Porque durante mi infancia coincidí con la iglesia cristiana. Entonces, empecé a involucrarme en el cristianismo durante 10 años. Es decir, desde los 8 años a los 10, a los 18 años aproximadamente. Yo estuve inmerso en la iglesia cristiana. Entonces, pues dentro de esta educación cristiana que yo recibía por parte de la iglesia, ojo, cabe recalcar que nada más yo iba a la iglesia cristiana, mi familia no iba. Yo era el único.
¿Tu familia qué religión es?
Es católica, pero no es católica de así aficionada ni nada por el estilo, fanática. O sea, era católica cada vez que se acordaban que eran católicos.
Católico por costumbre.
O sea, nada más soy católico en diciembre para que se venga el bolo, dijeras tú.
Los aguinaldos y todo.
Exacto. Entonces, pues yo nada más era el único que iba a la iglesia cristiana. Entonces, pues la educación que te dan dentro de la iglesia cristiana o lo que te enseñan es que ser homosexual no es algo que le agrade a Dios, es algo que incluso le abomina, le da asco. Pero yo todo este tiempo y mi adolescencia, yo miraba programas de televisión, caricaturas, novelas, películas, y a mí me llamaba siempre la atención los hombres. Y yo miraba a las mujeres y yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, yo quiero ser potra, yo quiero ser perra como ella, yo quiero vestirme sensual como ella. Y con los hombres yo decía, yo quiero a él, no quiero parecerme a él, yo lo quiero a él.
Yo lo quiero a él.
Yo lo quiero a él, exacto. Entonces, pero era una lucha constante, ¿sabes? Sobre la educación que yo había recibido en la iglesia cristiana y el sentir atracción por los hombres me hace sentir mucha culpa, mucha, claro, mucha culpa. Y era que yo mismo me torturaba. Porque, o sea, durante mi adolescencia y juventud, o sea, sí tuve mis encuentros con hombres, pero después era como el orar y pedirle a Dios, perdóname, sé que te doy asco, sé que te doy asco con lo que acabo de hacer hace media hora, perdóname. Volví a la iglesia y así era como un círculo constante donde pues era tanta mi necesidad de ser libre en este sentido, de poder ser yo, que llegué a vivir una doble vida por muchos años donde te decía, yo tenía estos encuentros con otros chicos, pero después iba a la iglesia y me culpaba y me sentía de lo peor.
A ver, una primera pregunta. Yo sé que a los 8 años, en teoría no eres tan consciente de tus decisiones, pero en este caso tú fuiste y tú elegiste ser cristiano. ¿Por qué tomar esa decisión?
Vale, mira, ¿por qué la iglesia cristiana... no estoy peleado con la iglesia cristiana ni con la religión en sí, porque actualmente te puedo decir que me estoy congregando, voy a una iglesia cristiana, pero ya reconcilié esta parte de mí de donde entiendo que yo a Dios no le avergüenzo, donde entiendo que Dios me ama tal como soy. Pero a esa edad de 8 años, pues era un niño que carecía de mucha atención por parte de su familia. Johan creció en un entorno muy desorganizado, en donde dos padres se habían separado, donde había mucha escasez económica, por lo cual mis padres trabajaban en jornadas muy largas y pues no tenía con quién charlar más que con mis hermanos, y con mis hermanos era un constante pelear. Entonces, pues yo no me sentía aceptado en ningún lugar. O sea, en la escuela o en los grupos sociales de mi colonia donde vivía, yo salía a jugar y la mayoría eran hombres. Y como te decía anteriormente, yo no me sentía seguro con otros hombres. Entonces, pues prácticamente yo me sentía rechazado por medio mundo, por mi familia, por mis amigos, por mis hermanos. Y en esa ocasión se me invita a una reunión, unos señores que vivían atrás de nuestra casa, en una cerrada, a una reunión infantil cristiana, donde precisamente se encargaban de predicar de Jesús a niños. Y entonces, okay, a partir de ahí, pues yo me gustó la reunión, me sentí aceptado por primera vez, me sentí seguro por primera vez. Entonces, pues empecé a ir, y así duré 10 años.
Ahora, ¿qué te hace salir de la agrupación?
¿De cuál agrupación? ¿De la iglesia?
O sea, ¿sí dejaste la iglesia cristiana?
Sí, sí la dejé cuando salí del closet. Cuando yo salgo del closet, pues obviamente yo tenía en mis redes sociales a mucha gente de la iglesia. Y era gente que, pues obviamente, hubo mucha boca chueca, boca de Tatiana, dijeras tú. mucha gente giró en un tacón porque la verdad, pues yo la tenía agregada y yo no es de que salí del closet con mi familia, no. Yo de que subí una foto con la persona con la que yo había decidido estar, que era obviamente otro hombre. Uh-huh. La subí a redes y dije, chingue su madre el mundo. Y toda mucha gente... amigos que yo consideraba muy de importancia en mi vida, obviamente de la iglesia, se alejaron de mí. Hubo gente que comentó esa foto con versículos diciendo que me iba a ir al infierno, que y así, ¿no? Entonces yo a partir de ahí decido alejarme de la iglesia porque es como, pues no me aceptas tal como yo soy. No uh-huh. quiero pertenecer ahí, porque yo precisamente yo cuando salgo del closet me había hartado de llevar una doble vida, me había hartado de no ser yo, me había hartado de no sentirme libre y capaz de amar a la persona que yo quisiera amar, independientemente de cualquier cosa.
Mencionas que tú tenías encuentros con algún chico y después te sentías culpable. ¿A qué uh-huh. edad comenzaste a tener tus encuentros?
Uy, chica, mucha gente no sabe esta información, ya.
Hoy la sabrán.
Hoy la sabrán, es el momento que se enteren cuando perdí mi virginidad. Que ni modo, para eso es esto, para ventilar mis asuntos, no es cierto. Mira, yo empecé a tener encuentros con chicos, no tan grandes, fíjate. Yo empecé... como a los 15, no te creas, no, sí, 15, 16 años, pero así de que esos encuentros no eran de que penetrativos, o sea, no era como, era, primero sí eran la mayoría de manita sudada, de nada más unos besillos y ya, uh-huh. Pero ya conforme fui ya a los 17, tirándole a los 18, ya fue cuando fue subiendo de nivel. Base. Sí, ya. Okay. Ay, no, le voy a decir a mi mamá que no escuche este podcast.
Ok, esto no te lo pregunto por juzgar la vida sexual. Claro. Te lo pregunto porque, chico, tuviste que batallar con esta sensación o esta vida de culpabilidad durante prácticamente 3-4 años. Me uh-huh. imagino que, ok, la pasabas bien, te tomabas de la mano con alguien, tenías cierto enamoramiento con alguien, y de pronto tú mismo decías, es que esto que estoy haciendo está mal, y te hacía sentir culpable, y entonces de cierta forma te autoflagelabas, ¿no?
Sí, exacto. O sea, la forma en la que lo hacía, por ejemplo, era de que hacía ayunos. De yo decía, voy a ayunar de, no sé, del teléfono, de la tele o de cierto tipo de alimentos, y me enfocaba todo ese tiempo que le dedicaba a la tele o al teléfono a leer la Biblia, a orar y cantar a Dios. O también de que me metía a todos los ministerios posibles de la iglesia para poder servir y que mi tiempo total me consumiera la iglesia. Porque era mi forma de pensar, era entre más haga, pues Dios me va a perdonar por lo que acabo de hacer, porque es una abominación delante de él, ¿me explico? Sí, teniendo sí, sí. Yo esa mentalidad.
¿Y esos ayunos o esos autoflagelos hacían sentir bien a tu corazón?
No. Bueno, en su momento quitaban la culpa y la vergüenza.
Ok.
Que eso pues ya de jodida me hacía sentir bien, pasable. Uh-huh. Pero en sí no, porque en su totalidad, como un sentido de plenitud total, no, porque no era yo. O sea, porque vos quieras o no lo disfrutaba, me explico. Yo disfrutaba de esos encuentros y era como, me está haciendo sentir culpa por algo que no me está haciendo ningún daño y que al contrario, uh-huh. pues me gusta. Y es con donde yo me siento cómodo y seguro. Entonces, pues ya. Pero en sí, total plenitud, no.
Ok. Dices que mucha gente comentó tu publicación. Es decir, tú publicaste algo. Esa fue tu salida del closet en redes sociales. Supongo que con tu familia, de cierta forma, ya estaba dicho.
No. Hasta también mi familia se enteró en esa foto. Ajá.
Ok. ¿Qué pasó?
También mi familia.
¿Explotó?
Pues mi familia pues también se sacó de onda. En ese tiempo mi papá estaba queriendo cruzarse a Estados Unidos, obviamente de forma ilegal. Y estando ya casi de por pasar, una de las personas con la que iba le enseña la publicación y mi papá se decide regresar. Se regresa mi papá, súper molesto obviamente. Por parte de mi mamá y mis hermanos era como, güey, ya lo sabíamos menos tú. tipo así. pero mi papá sí estuvo medio creepy porque pues con mi papá, en ese tiempo cuando yo salgo del closet, yo vivía con mi papá y su actual esposa. Entonces, él se regresa y cuando regresa no me dirige la palabra por varios días hasta que yo le digo por llamada. Una vez que yo iba saliendo del trabajo y iba para la casa y le digo, oye papá, llegando a la casa quiero hablar de un tema importante contigo. Obviamente ya sabía él, pero pues yo dije, pues quiero decírselo en todo modo, aunque ya sepa. Uh-huh. Y cuando hablamos, llego a la casa y él está afuera sentado con su esposa. Y me dice, yo me acerco y le digo, no, ¿sabes qué papá? Hablamos después. Porque ya estando ahí, la verdad me dio culo, o sea, me dio miedo. Dije, no, se va a enojar, me va a regañar. Chica. Yo me meto y él me alcanza en el comedor y me dice, no, vamos a hablar ya, ahorita. Me sienta en el comedor y yo pues ya le digo, mira, ¿sabes qué, papá? Conocí a un chico, me gusta, yo le gusto, ya somos novios. A lo que mi papá me contesta, pues, ok, te amo, eres mi hijo y pues te voy a aceptar como eres. Pero así, lo típico que te dicen, ¿no? O al menos a la mayoría. Nada más no te vistas de mujer.
y... También me lo dijeron, créeme.
sí. Entonces, pero fíjate que esta charla que yo tuve con mi papá, obviamente, días después yo me entero que fue más de dientes para afuera que realmente un amor y una aceptación genuina. Porque uh-huh. su rechazo se vio con su conducta. Me dejaba de hablar. En ese momento también él estaba pasando por problemas difíciles en su relación de pareja. Y okay. había momentos donde él llegaba borracho a la casa y se metía a mi cuarto y quería jugar luchitas en la madrugada. Y era como, men, no que aunque juguemos luchitas no se me va a quitar lo joto, o sea, no.
O sea, te quería convertir en, entre comillas,
sí,
hombre.
Exacto. Y yo, pues yo me negaba a jugar y obviamente lo tiraba a León. En este contexto, quien me tiró un gran parote fue mi madrastra, la verdad. Ella le decía y hablaba a mi papá y lo regañaba cuando actuaba de esta forma. Aunque ellos tenían sus rollos, pues ella intervenía mucho por mí y le decía a mi papá que no había nada de malo en mí, que me dejara ser, que me aceptara. Yo después de eso, en una ocasión, yo salgo de antro con una amiga, regreso a las 11 de la noche y mi papá me deja fuera de la casa. Yo le...
Regresaste temprano.
Sí, regresé temprano y me deja fuera de la casa. Empieza a tocar, empieza a gritar y nadie me abre. Entonces yo empiezo a llorar porque pues yo nuevamente pues era este rechazo de mi papá hacia mí, ¿no? Y yo le marco a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Está pasando esto, puedes venir por mí. Mi mamá va por mí y al día siguiente voy por mis cosas y en eso llega mi papá y se quiere meter, entra a mi cuarto mientras yo estoy guardando mis cosas y estoy llorando a la vez por lo que había pasado. Y mi papá me dice de que, oye, ¿quieres hablar? Y yo, no, no me interesa hablar contigo. Me dijo, ok, está bien. Se va y ya llega mi mamá, me ayuda a guardar todas las cosas en el carro y nos vamos a su casa y yo dejo de hablarle a mi papá aproximadamente 7 meses, donde o sea, de plano no le hablé, no le hablaba. Día del Padre, cero felicitaciones. El día de su cumpleaños, no le marqué, no le hablé, porque yo me sentía muy lastimado por él en ese sentido. Pero ya ahorita te puedo decir que mi papá y yo, pues no tenemos una relación muy cercana, así que digamos, uff, compas, pero al
Por lo
menos
menos
ya hay un poco
cordial.
más, ajá, más de aceptación. Él conocía a quien era mi expareja, ya convivíamos en el mismo espacio con mi expareja, si yo y mi expareja bailábamos, no había problema, o sea, todo, todo cool.
Okay. O sea, al final del día, todavía no queda arreglado el asunto, todavía no es una aceptación total, pero ya no tienes que
No,
esconder nada.
exacto, o sea, sí le incomodan algunas cosas porque, por ejemplo, pues yo me sigo pintando las uñas o me sigo, o estoy como descubriendo como una personalidad mía más, un poco más queer, donde me estoy vistiendo ya como me gusta. Entonces eso sé que le genera incomodidad a la gente porque sale totalmente de la norma, pero, y más a mi papá. Entonces, pero pues estoy aprendiendo que lo que él sienta con lo que yo haga no es mi responsabilidad, porque yo no le estoy haciendo daño a nadie.
Claro, por
Entonces, ya
supuesto.
es asunto de él y que él no lo quiera tratar en terapia o de otras formas, pues ya es asunto de él y es algo que él tiene que arreglar y tratar.
Sorprendente tu forma de ver las cosas y efectivamente, pues ya es algo que le corresponde a él, le toca a él y tiene que trabajar él. Tú evidentemente, con todo esto que estás haciendo, pues estás generando cierta educación. Y esa educación pues tiene que permear en él, pero si él no la quiere pues no hay mucho que hacer, ¿no?
Claro. Sí,
Ahora,
sí.
¿actualmente Johan es un chico feliz?
Mira, actualmente estoy pasando por una temporada en mi vida un poco baja. ¿Por qué? Porque acabo de terminar mi relación de pareja hace menos de 15 días.
No me digas
Una
eso.
relación de 3 años. Ajá,
No
una
me digas
relación.
eso.
Una relación de 3 años, por lo cual ahorita sí ando en la depre, sí ando bajoneado, pero estoy aprendiendo poco a poco, un día a la vez, recuperándome, un día a la vez, agradeciendo lo que fue y lo que aprendí de esa relación, lo que me dejó, pero también siendo consciente de lo que yo también dejé y espero que esa persona haya aprendido de mí durante el tiempo de la relación.
Te prometo que así va a ser porque justamente todo lo que pasa en nuestra vida y todo lo que queda en el pasado es lo que construye el presente. Entonces, también lo que esta persona pasó contigo va a ayudarle a crecer, al igual que a ti. De eso estoy
Totalmente.
completamente seguro. Ahora,
Dime.
estando en el rollo del activismo, estando en el rollo LGBT, estando en el rollo de un chico que no se queda quieto porque eso es lo que estoy entendiendo, no te gusta quedarte quieto.
Así es.
¿Por qué aventarte a la candidatura para la para ser regidor?
Mira, yo me empiezo a involucrar en la política en agosto del año pasado. ¿De qué forma? Participé para ser regidor juvenil en el Cabildo Juvenil del año pasado.
Okay.
Municipalmente se hace como una convocatoria para que los jóvenes sean regidores por un día, pero tienen que presentar una propuesta, hacer como un proceso de selección, ¿no? Total, yo quedo con una propuesta que elaboré en conjunto con un colectivo que yo había creado en marzo del año pasado. Este colectivo se llama Mente Libre. Este colectivo nace precisamente después de un intento de suicidio por parte de mi persona. Al yo atravesar por esto, yo decido hacer un colectivo para la comunidad LGBT enfocado en la salud mental. Porque precisamente pues mi profesión, psicólogo, me va a llevar a eso, precisamente a atender la salud mental de las personas. Y encontré dentro de una estadística, dentro de un estudio que se realizó en 2015, donde precisamente decía que la comunidad LGBT es 8 veces más probable de padecer ansiedad y depresión que las personas heterosexuales, por nuestro contexto donde se nos ha hecho un grupo en situación de vulnerabilidad a nivel de sistema y a nivel nacional en todos los aspectos.
A nivel social, ¿no?
Ajá, entonces yo decido crear este grupo, empezamos a hacer actividades, empezamos a tener difusión e impacto en la sociedad positivo y pues veo la convocatoria del Cabildo Juvenil, me apunto y elaboro una propuesta que se llama Juventudes Diversas, que es una propuesta donde precisamente municipalmente se abraza a la comunidad LGBT y se les involucra en la política, en la cultura, en el arte, en el deporte, en la educación, en muchos temas sociales, ¿no? Donde precisamente se nos excluía. Quedo como regidor por un día y después me invitan a participar en el mes de octubre en el segundo parlamento LGBT del estado, en el congreso de aquí del estado de Coahuila. Entonces yo me presento en el congreso con una iniciativa donde precisamente en la ley para prevenir y erradicar la discriminación estatal, en el artículo 3, fracción 18, mi propuesta se basaba en que se estipulara o que se dijera estrictamente en la ley que la comunidad LGBT es parte o es un grupo en situación de vulnerabilidad, porque precisamente en esta fracción describía a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, pero no venía la comunidad LGBT. Entonces, okay, pues esa era mi propuesta, ¿no? Que sencilla, pero que yo quería que dijera que la comunidad LGBT es un sector, es un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad. Me presento con esto en el Congreso y para enero me empiezo a involucrar con un partido. Este partido no fue de mi agrado y duré varios meses en este partido, pero yo decido salirme y decido tomar una postura apartidista. Es decir, no quiero formar parte de ningún partido porque yo decía y sostengo de que todos los partidos son iguales, todos los partidos, ningún partido está limpio. Incluso en el que estoy, no sé, porque me acabo de involucrar en este año, no sé si esté limpio o no, pero yo tomo esta postura. Ajá, yo tomo esta postura partidista y después me marcan de Saltillo, de la capital de aquí de Coahuila, para hacerme la invitación a formar parte de el RP, de candidato a regidor por RP, de representación proporcional de aquí de mi municipio. Ya que apenas este año, gracias al trabajo de la diputada Salma Luévano y de la activista Noé Ruiz Malacara de Saltillo, se aprobaron las cuotas arcoíris en este proceso electoral de Coahuila, cuando se había negado. Entonces, se me hace la invitación.
¿Qué son las cuotas arcoíris, perdón?
Las cuotas arcoíris es precisamente, es como un requisito que el Instituto Electoral de Coahuila le pide a los partidos para que involucren a la comunidad LGBT en las candidaturas.
Ok.
Entonces, eso se sometió a votación el año pasado, en diciembre, y se votó en contra, sin que las personas que votaron en contra dieran algún argumento del por qué. Después, pues este activista Noé Ruiz Malacara empieza a meter presión allá en la capital, junto con el apoyo de la diputada Salma Luevano, diputada de Morena, para que se aprobaran. Cuando se volvió a someter a votación esto el 1 de enero, literalmente, de este año 2024, se aprobó. Se aprobó, entonces ya todos los partidos estaban obligados a que dentro de sus planillas, dentro de sus, sí, pues sí, de sus planillas de trabajo, hubiera gente de la comunidad LGBT. Y de hecho se aprobaron en total 10 regidurías por mayoría relativa y 8 por representación proporcional, hablando estatalmente.
Ahora, una pregunta, es una pregunta curiosa, para las personas que no sabemos de política, ¿qué le toca hacer un regidor?
Mira, pues no crea, yo también soy nuevo en esto de la política. No soy un máster, pero pues sí he estado investigando precisamente y me he estado preparando e informando. Y la función de un regidor, regidora o regidore, es precisamente, son representantes de la ciudadanía elegidos de acuerdo a la ley de elecciones que haya en el municipio. Aquí en Coahuila se escogen, creo que aproximadamente 18 regidurías, pero se escogen tantas porque es considerando la población que haya en el municipio. Pero en sí es el regidor es un representante de la ciudadanía. ¿Cómo se elige un regidor? Este regidor es electo cuando pertenece a dentro de una planilla de algún partido político. Es decir, en un proceso electoral tenemos a un candidato, candidata o candidate para presidencia municipal. Pero este presidente municipal, cuando se va a registrar al instituto electoral de su municipio, tiene que llevar con él una lista de planilla de decir, a ver, fulanito de tal va para síndico, fulanita de tal va para síndico 2, fulanito de tal va para regidor 1, y así sucesivamente. Y se les categoriza de esta forma de mayoría, representantes por mayoría relativa y representación proporcional. Mayoría relativa son aquellos que quedan dependiendo la cantidad de votos que se tengan. Es decir, si gana el presidente municipal, ellos van por default. ¿Sí me explico? Si el candidato a la alcaldía de Torreón gana las elecciones de este proceso 2024, los regidores que hoy y las personas que él haya puesto en mayoría relativa quedan por default. Los que se comparten, o los siglos, más bien los que se comparten, son los de representación proporcional. ¿Estos cómo quedan? Bueno, según la cantidad de votos que también estos partidos hayan tenido. Aquí en Torreón, por ejemplo, tenemos 6 candidatos a la presidencia de municipal, que es el candidato del PRI, de Morena, del PAN, del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano. Cinco, perdón, son 5. Ya haz de cuenta, si gana el candidato del PRI, el candidato del PRI va por coalición con el PRD y UDC. UDC es el partido por donde yo estoy. Si él gana, va a ganar su planilla. Pero aunque yo voy en coalición con él, mi registro está como representación proporcional. Entonces, según la cantidad de votos que yo tenga por UDC en las boletas el día de las elecciones, va a depender si quedo o no quedo como regidor. Si él gana la alcaldía, los demás partidos tienen derecho y tienen la oportunidad de que haya un representante de su partido como regidor en el cabildo municipal. Un regidor lo que puede hacer, te voy a explicar cuáles son sus funciones.
A ver.
Dentro de las funciones de un regidor, número uno, es presentar iniciativas de reglamento municipal o reformas o adiciones a las ya existentes. pero okay, solamente a reglamentos municipales. Uh-huh. Solamente a leyes municipales, no estatales, no federales. Esta función de modificar la ley, como te decía anteriormente, es trabajo de diputados y senadores. Otra de la función de un regidor es precisamente vigilar y presionar al ayuntamiento para que cumpla con todo lo acordado y prometido por y para la ciudadanía. Si el candidato hizo en tales colonias o en tales sectores tales promesas, la función del regidor es precisamente meterle presión al alcalde para que cumpla sus promesas.
Es como un vigilante, ¿no? Es como una persona que está al pendiente de que se cumpla lo que se dijo.
Exacto. Sí, porque, mira, mucha gente piensa que los que están en el poder, ya sea a nivel municipal, federal o estatal, no hacen nada, que toda la gente hace su trabajo. Uh-huh. Pero realmente sí le chambean. No voy a generalizar porque hay unos que no, que de plano nada más posan para la foto. Pero si hay gente que trabaja y si hay gente que sí ve muchas cosas a la vez, y obviamente los regidores, precisamente es, si al alcalde se le está pasando algo, recordarle. ¿Por qué? Mira, porque dentro del cabildo, el cabildo es como la autoridad municipal que le ayuda al alcalde a tomar las mejores decisiones en pro del municipio. Entonces, dentro del cabildo, las reuniones que se tienen, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias, es precisamente ayudarle al alcalde con todo lo que él trabaja. Cuando una persona queda como regidor, a este regidor se le asigna una comisión. Uh-huh. Llámese infraestructura, llámese derechos humanos, llámese, economía, llámese juventud, cualquier. Hay diferentes comisiones dependiendo de cada municipio.
Sí, sí, sí.
Y se le asigna a ese regidor una comisión. Entonces ese regidor tiene que vigilar y tiene que hacer cumplir todo lo prometido según la comisión que se le haya otorgado.
Ok.
¿Me explico?
Sí, entonces, sí, sí. Esa comisión a ti te la asignarán hasta que si quedan electos. O tú ya vas por una chamba en específico.
No, eso ya se asigna cuando ya pasa el proceso electoral, se sabe quién ganó, saben quién va a quedar y quién no va a quedar. Y eso se asigna. Entonces, la función del regidor precisamente es presentar iniciativas que beneficien al municipio de acorde a su comisión. Por ejemplo, si yo llego a quedar y me otorgan, no sé, la comisión de vialidad, Y la Comisión de Vialidad y Transporte Público, pues yo debo presentar iniciativas para que mi municipio tenga la mejor vialidad, para que el transporte público sea más efectivo, se le asigne tanto presupuesto a mejorar las rutas ya existentes o se compren rutas nuevas. Esa es la función. Mi deber como regidor, según la comisión que se me haya otorgado, es crear propuestas acorde a la comisión que yo tenga para hacer de mi municipio con esa comisión lo mejor posible. ¿Me explico?
Ok, ahora sí te entendí. Ahora sí te entendí. Estamos a prácticamente 15 días. Si nos escuchas a tiempo, estamos a 15 días de las elecciones. Y si no, esperamos que Johan haya entrado en este rollo y ser regidor sea una oportunidad para él. Porque también necesitamos ayudar y impulsar a la comunidad LGBT en los temas políticos. Y yo sé que ahorita ya hay mucha gente haciendo incidencia política, cosa que se agradece mucho porque si no por ello, temas como el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción, el derecho a herencia, seguridad social, etcétera, etcétera, no existiría. Entonces, el hecho de que sigan habiendo representantes LGBTIQ+, dentro de la política en México, pues evidentemente va a seguir ayudando para que pues más cosas sucedan, ¿cierto?
Totalmente. Mira, yo la gente con la que he hablado de la comunidad LGBT, precisamente es que ellos dicen, no, es que no nos interesa la política, bueno, la gente en general dice que no le interesa la política, ya está pues asqueada de lo mismo. Pero yo le digo a la gente que mientras ellos no se involucren en la política sí se va a seguir involucrando en sus vidas, en la economía, en la educación, en el sistema de salud, que al final del día los va a afectar a ellos, a ellas y a ellos. Entonces yo sí les invito a toda la gente que nos está escuchando a que se involucren en la política. Ojo, no les estoy pidiendo que formen parte de algún partido, eso es punto y aparte, eso ya es decisión que les corresponde a ustedes. Pero sí que se informen. ¿Por qué? Porque la política en sí es, créanme que la política, lo poco que yo me he involucrado en la política es hermosa, porque la política, el origen de la política o el porqué de la política es el servicio a la gente. Eso es política, el servicio a la gente. Sin embargo, los partidos y gente que está inmersa en los partidos ha utilizado la política, ha utilizado las causas sociales para el beneficio propio. Entonces, hay gente que de la comunidad a la cual yo le he pedido su apoyo, por ejemplo, y me dice, no, ¿sabes qué? Es que yo no apoyo tu partido, yo apoyo tu partido. Ok, súper fregón, pero yo sí les pido que vean más allá de cuestiones partidistas, que primero sea nuestra causa antes de la militancia. ¿Por qué? Porque el partido, pues al final del día, cualquier día te echa para afuera, o cualquier día ya no le sirves y gracias. Pero realmente nuestra gente en la comunidad LGBT necesitamos apoyarnos mucho en sí, todos los aspectos, no solo en lo político, en todos los aspectos. Necesita la gente necesita vernos organizados, unidos. Y sé que está cabrón porque mucha gente de la comunidad LGBT trae sus rollos. Hay dentro de la misma comunidad discriminación, transfobia, etcétera, miles de cosas que tenemos que trabajar como comunidad para mejorar y realmente ser comunidad. Pero en estos aspectos políticos yo sí les invito a que se informen, a que se preparen, que vean las propuestas de sus candidatos a nivel federal, a nivel de diputaciones y senadurías y a nivel de alcaldía, porque pues al final del día eso va a repercutir en ustedes.
Exactamente. Y tristemente luego nos damos cuenta cuando ya pasaron 5 o 6 años, tú esperabas un cambio y ese cambio jamás se dio porque pues justamente lo que dices, ¿no? No nos involucramos y no tomamos decisiones en algún momento dado para poder cambiar la historia.
Claro, y fíjate, hay mucha gente con la que también me he acercado y me da risa porque cuando me ven que llevo con la camisa y el volante, nada más me dicen, mira, a mí dame 500 pesos y tienes mi voto. Y yo de, ay, preciosa, no estás pidiendo nada. Pero, créanme que su voto no vale 500 pesos. Exactamente. De verdad, no vendan su voto. Agarren todo lo que los partidos le den. Agarre que despensa, agarre que camisa, agarre que tinacos, todo lo que le den. Porque al final del día, pues esas cosas propios se pagan con tus impuestos. Así que haz de cuenta que tú ya lo compraste. Pero a la hora que tú estés frente a tu boleta, vota por quien tú quieras, por la persona que te haya convencido con las propuestas que tal vez no son las mejores y que tal vez no van a provocar un cambio de un día para otro, pero que tú veas que esa propuesta que esta persona trae tenga futuro, que sea congruente, que sea lógica, que no solamente diga vamos a cambiar con a acabar con el cambio climático plantando árboles. El cambio climático no solamente va a bastar con plantar árboles, ¿me explico? ¿Qué más? ¿Qué más tienes que ofrecer? Sí, ya dijiste que vas a dar becas, pero ¿qué más? O sea, porque el tema de la política cae también en lo monótono. Ofrecen lo mismo. Cada año son las mismas propuestas. Cada año se van por los mismos sectores. Cada año, apenas por primera vez en un debate presidencial, se tocó el tema de las personas trans. Por primera vez en la historia de México, en un debate presidencial. Eso es como un rayito de luz en ese túnel de oscuridad en donde la comunidad trans ha vivido por muchos años. Y apenas es un rayito, o sea, pero es porque mucha gente, por ejemplo, la activista Laurel Miranda, entre otras mujeres trans como Kenia Cuevas y otras más, que que han estado involucradas en la política y que están alzando la voz y que dicen, hey, aquí estamos, hey, existimos. Por primera vez también hubo tres mujeres en la Cámara de Diputados, mujeres trans, que fue la diputada Salma Nuevano por Morena, María Clemente, igual por Morena, y esta nueva que hubo hace un par de meses, si no me equivoco con su nombre, la diputada Fernanda Félix, como por Movimiento Ciudadano. Entonces, por primera vez en la historia hubo tres mujeres trans en la Cámara de Diputados. Entonces, vamos avanzando, sí estamos haciendo las cosas bien, pero necesitamos involucrarnos más. Necesitamos
hacerlo. Necesitamos apoyarlo.
Totalmente.
Necesitamos apoyar la política, tomar buenas decisiones, pero sobre todo, creo que lo que promueve todo mundo, y ahí sí me sumo también como programa, es a sal a votar. Por quien tú quieras, por quien tú decidas, y como dices, Johan, por quien hayas realmente reflexionado y orientado su voto, pero sal a votar, no te quedes en casa, no te quedes echando hueva y no te quedes esperando que los demás decidan por ti.
Claro, sí, porque mira, como mexicanos tenemos muy arraigado el quejarnos, o sea, nos encanta quejarnos, por todo. Que el calor, que el agua, que la vecina, que la policía, que el sugar, que el ex, que el amante. Nos encanta quejarnos por todo, pero realmente a la hora de actuar, pocos alzan la mano. Pocos son los que se mueven, pocos son los que empiezan con activismo, pocos son los que salen a regar los árboles, aunque no sean suyos. Porque, por ejemplo, gente que es ambientalista, O vecinas que yo llegué a tener que decían, hay que cuidar el ambiente, hay que hacer esto, regaban solamente su arbolito y no los demás de la plaza, porque ya es, ay, no son míos. Sí, ok, está bien, no tienes que regar toda la plaza, pero pues al menos los arbolitos que están cerca, donde estás viendo que al vecino se le está muriendo el árbol, pues échale agua. Pues si tu interés es el medio ambiente, pues que sea coherente con tus acciones, ¿no? Que sea coherente con tu conducta. Y es a lo que nos enfrentamos también. Mucha gente, como te digo, nos encanta quejarnos, pero a la hora de provocar el cambio, de buscar soluciones, somos pocos los que alzamos la mano.
Sí, exacto. Hay que hacer el cambio. Ay, Johan, ¿dónde te encontramos?
En Grindr, que no te creas. No es cierto. No es cierto.
Nada más porque no hay link en Grindr. O que yo sepa, no hay link ya. En Grindr. No lo publicamos.
No es cierto. Mira, estoy en Instagram como johan.martinez.z. Ese es mi Instagram. En Facebook como Johan Martínez. Creo que es mi nombre completo. Sí, Johan Martínez Rodríguez. Y en TikTok estoy como johan.martinez.z. Cualquier cosita, ahí estamos a la mejor disposición.
Ok, Johan, pues de verdad, muchísimas gracias por esta plática tanto ilustrativa en temas de política, como, wow, qué historia personal tan chingona tienes, ¿eh? No es una historia fácil, pero es una historia que ha superado muchos, muchos obstáculos, y lo cual admiro mucho, respeto mucho y te felicito.
Gracias, Isra. Muchas gracias, de verdad.
Pues un gusto platicar contigo.
Igualmente, gracias por, nuevamente te agradezco por el espacio y a todos los que nos escuchan, salgan a votar. Quieran o no, dijo Rasputia.
Exacto. Recuerda que si estás escuchando, puedes compartir este programa. Puedes escuchar también en Spotify, en Apple Podcast, también lo puedes compartir por esas plataformas. E igual síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como @nosoymoda_podcast y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. Gracias de verdad y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.